Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Buenos días. Quiero empezar a decir que yo me regocijo con la familia Philpott, que tienen su nueva niña aquí esta mañana, Kayla. ¿No se regocija usted con ellos? Amén. Quiero pedirle que por favor vaya al Evangelio de Lucas, capítulo 12. Mientras continuamos nuestro estudio de la historia de Lucas, de la vida, el ministerio y la muerte y resurrección de nuestro Salvador, venimos al 12 capítulo. El verso 54 leeremos hasta el verso 59. Lucas capítulo 12, verso 54. Decía también a las multitudes, cuando veis una nube que se levanta en el poniente, al instante decís, viene el aguacero, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, va a hacer calor, y así pasa. Hipócritas. Sabéis examinar el aspecto de la tierra y de la tierra y del cielo. Entonces, ¿por qué no examináis este tiempo presente? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Porque mientras vas con tu adversario para comparecer antes en magistrado, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al alguacil. Y el alguacil te eche en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado aún el último centavo. En los versos anteriores, el Señor acaba de explicar su propósito para venir al mundo. Él es Salvador y juez. En su primera venida al mundo, tiene relación y tenía una relación a ambos, a la salvación y al juicio. Él nos dijo que Él vino a echar fuego sobre la tierra y que Él desearía que ya estuviera encendido. Pero primero Él debe de pasar por un bautismo. Hubo un bautismo por el cual Él fue destinado. Él está hablando acerca de su sufrimiento y su muerte. Así que antes de que Él juzgara al mundo por sus pecados, Él iba a ser juzgado por todos los pecados de aquellos que Él iba a salvar. Y luego Él describe cómo esta salvación está manifestada en nuestra época presente. Él describe su venida al mundo en términos de traer división. Él vino no a traer paz, pero a traer división. Una división que es tan profunda que se puede manifestar aún en nuestra familia, en nuestro hogar. Así que ahorita en esta edad presente, las personas están divididas basado en su fe en Jesús. Ya sea Jesús en Jesús, hay unidad. Si donde hay fe en Jesús, hay división para aquellos que no tienen fe en Cristo. Y ahora, mientras que Él progresa, en el verso 54, la pregunta para esta multitud, la pregunta para las multitudes, que Él va a continuar a encontrar en el camino a Jerusalén y a la cruz, es, ¿qué vas a hacer con eso que ha sido presentado a ti? ¿Qué vas a hacer con la evidencia? ¿Qué vas a hacer con lo que escuchaste de Jesús? ¿Qué es lo que vas a hacer con lo que viste en Jesús? La cantidad de evidencia que estas personas han recibido era asombrosa. Era abrumadora. En términos de lo que ellos escucharon de Jesús, nunca nadie habló como este hombre. Nunca nadie habló como Jesús antes de Jesús. Nunca ha hablado como Jesús, alguien como Jesús, después de Jesús. No solamente la información o el mensaje, pero el hecho de que cuando Jesús habló, había este conocimiento penetrador y sabiduría y entendimiento y autoridad como nadie antes de él o desde él. Este es Dios en la carne humana a la que usted le está hablando. Este es Dios en la carne humana a quien usted está escuchando. ¿Se ha encontrado usted con un intelecto que usted sabe que simplemente es más grande que el suyo? ¿Alguna vez se ha platicado con alguien o ha tenido un debate y no pasó mucho tiempo antes de que usted entendiera, yo no voy a ganar este argumento? Así era el hablar con Jesús si tú eras su oponente. De hecho, Cristo trataba con sus oponentes de tal modo que aún sus oponentes más odiosos finalmente guardarían silencio. Sabían que no podían vencerle. Mateo 22 nos encuentra con una de esas ocasiones. Verso 34 dice, pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, se agruparon. Usted sabe que usted se trata con alguien poderoso cuando usted tiene que tener una reunión de su equipo de trabajo antes de que usted continúe su conversación. Había silenciado a los saduceos, así que juntémonos y hagamos un plan. Y uno de ellos, un intérprete de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta diciendo, ¿cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos le dijeron, de David. Él les dijo entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu le llama Señor, diciendo? Dijo el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es él su hijo? Y nadie pudo contestarle ni una palabra. Ni ninguno desde ese día se atrevió a hacerle más preguntas. Así que no solamente él los silencia, pero ellos decían, ¿saben qué? Ya no queremos continuar con esto. Así que la evidencia que ellos tenían en las palabras de Jesús era abrumadora. Pero luego estuvo la evidencia que ellos tenían en los actos de Jesús, las obras de Jesús. Nadie vivió como este hombre, nadie hizo lo que este hombre hizo. Él hizo milagros que literalmente eran hechos, actos de creación. Él se encontró con personas que nunca habían podido ver, sus ojos nunca funcionaron. Y él les dio vista, le dio vista al ciego. Él hizo milagros que demostraban su autoridad sobre la naturaleza. Él hacía calmar el viento con sus palabras y él caminaba sobre el agua. Él hacía regularmente milagros que demostraban su autoridad sobre Satanás, echando demonios de donde él iba. A veces los demonios salían por sí solos y clamaban a él, reconociendo quién él era y pidiéndole a él que tuviera misericordia de ellos. Él regularmente demostraba su autoridad sobre las enfermedades, sanando a las personas a donde sea que él iba. Aún levantó a las personas de entre los muertos. Así que existía toda esta evidencia abrumadora. Y la pregunta es, ¿qué es lo que usted va a hacer con la evidencia? Tristemente, lo que se está volviendo más claro mientras que estudiamos la vida de nuestro Señor, mientras que nos movemos hacia Jerusalén y hacia la cruz, lo que se ha vuelto más evidente es que ellos no creen en Él. A pesar de toda la evidencia, ellos no creen en Él. ¿Qué es lo que van a hacer ellos con la evidencia? Bueno, ellos están rechazando la evidencia. Están asignando mal lo que ellos están viendo y se lo están asignando a Satanás. Y rechazan a Jesús. Y lo que es aún más malvado que su rehusamiento de creer en Él es su deshonestidad acerca de por qué ellos rehusan creer en Él. Una cosa es decir, yo no creo en ti, y luego ser honesto acerca de la razón. Es otra cosa es decir, yo no creo en ti, y luego estás siendo deshonesto acerca de la razón. Y eso es de lo que se tratan nuestros versos esta mañana. Versos 54 al 59 representan esto. Jesús está llamando a estas personas a ser honestos. ¿Va usted a ser honesto consigo mismo? ¿Va usted a ser honesto con la evidencia? ¿Va usted a ser honesto con usted mismo? ¿Va usted a ser honesto acerca de su incredulidad? Esta mañana quiero hablarle a usted acerca de la deshonestidad que condena a las personas. la deshonestidad que condena a las personas. Si estas personas fueran honestas, serían salvas. Pero si ellas continúan en su deshonestidad, van a ser condenadas. Van a ser juzgadas. Van a tener que pagar cada centavo de lo que ellos deben. Su incredulidad, como veremos en un momento, es hipócrita, es deshonesta, es una deshonestidad, una creencia deshonesta, es una falta de entendimiento que está empujada por fuerzas morales. ¿Cuántos de ustedes entienden de que algunas personas no entienden porque ellos no pueden entender? No porque no pueden entender, pero porque ellos no quieren entender. Yo no entiendo porque yo no quiero entender. Yo no quiero reconocer la verdad, porque si reconozco la verdad, me lleva a resultados que no, a los cuales no quiero aferrarme. Sabemos esto acerca de las personas. Esto no solamente es cierto acerca de los temas más monumentales, como quién este Jesús es y la salvación, sino que lo vemos en los seres humanos todo el tiempo. Si usted no quiere aferrarse a las repercusiones de reconocer la verdad, usted no lo reconoce simplemente. Usted simplemente actúa como que usted no sabe cuál es la verdad. ¿Quién se comió este chocolate? Yo no lo hice. Bueno, tú eres el único que estaba en casa. Y aquí está el paquete abierto. Está aquí sobre la mesa. ¿Quién se comió el chocolate? Yo no sé. Tú fuiste el único que estaba aquí. Yo sé que ningún padre en este lugar alguna vez ha tenido una conversación parecida a esa con un niño, ¿cierto? Porque ellos no reconocen la verdad, porque ellos no quieren tratar con las repercusiones del reconocimiento de esa verdad. Y esto sucede con el tema más importante de todos, el alma. ¿Dónde va usted a pasar la eternidad? ¿Quién es Jesús? ¿Qué es la salvación? ¿Cómo usted puede ser perdonado? ¿Va usted a tratar honestamente con la evidencia y con el evangelio y honestamente con su propia condición? Hay dos lecciones grandiosas que Jesús enseña aquí en versos 54 al 56. Vemos que reconociendo la verdad acerca de Cristo es un tema de responsabilidad. Usted es responsable de reconocer la verdad acerca de Jesús. Y luego en el verso 57 al 59 veremos que el reconocer la verdad acerca de Cristo es un tema de urgencia. No solamente usted es responsable de reconocer la verdad acerca de Él, a usted más le vale hacerlo mientras que usted tiene la oportunidad. Es un tema de urgencia. Dese cuenta de la primera, reconociendo la verdad acerca de Cristo es un tema de responsabilidad. Verso 54. Decía también a las multitudes, cuando veis una nube que se levanta en el poniente, al instante decís, viene un aguacero. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, va a hacer calor. Y así pasa. Hipócritas. ¿Sabéis examinar el aspecto de la tierra y del cielo? Entonces, ¿por qué no examináis este tiempo presente? Los hombres son responsables de recibir y de creer la revelación que Dios les ha dado. Y Dios ha dado suficiente revelación para salvar, y Dios ha dado suficiente revelación para santificar, y somos responsables de recibir todo esto. Dios ha dado suficiente revelación para que podamos saber cómo ser salvos. Fe en su Hijo Jesús. Y luego Dios nos ha dado suficiente revelación para poder saber cómo vivir. Usted quiere saber cómo vivir, usted vive por fe. Usted vive por fe en el Hijo de Dios. Usted está siendo salvo al recibir a Jesús, creyendo en Jesús, confiando en Cristo. Y en el que confía en Cristo, y ama a Cristo, y sigue a Cristo, y recibe el mandamiento de Cristo. Y por lo tanto saben cómo vivir. Y Dios ha dado suficiente evidencia de que no estamos ignorantes acerca de estas cosas. Una de las cosas que vemos acerca de las personas es personas que rechazan la verdad, personas que rechazan lo que es cierto y correcto. Ellos suelen actuar como que si su juicio acerca de estas cosas es la palabra final. Así que si yo digo, yo no entiendo, o si digo, yo no estoy de acuerdo, entonces eso es todo. Usted presenta la verdad a mí acerca de Jesús y yo digo, bueno, yo no lo veo de esa manera. Eso no es mi realidad. Así que tan pronto que yo digo eso, no solamente yo puedo decir que soy ignorante de lo que usted cree, pero soy inocente. Yo simplemente no lo veo de esa manera y por lo tanto no soy responsable por esto. No soy responsable de lo que usted presenta a mí como la verdad en el Evangelio en Cristo. Yo no lo veo de esa manera, así que yo no soy responsable de ello. Esta manera de pensar ahora lo hemos hecho un canon en nuestra cultura. La idea de que la realidad no es algo que es algo objetivo fuera de mí, pero la realidad es algo que se determina dentro de mí. Yo determino la realidad. Esa es la tontera psicológica que ha sido aferrada por nuestra cultura. Como que si la verdad no es objetiva, como que si la verdad no está fuera de mí, es verdadera. Solo esta semana escuché que Charlie Ross entrevistó al presidente del Sirio, Bashar al-Assad, acerca del uso de las armas químicas en contra del pueblo sirio. Y una de las preguntas que Charlie Ross me hizo pararme en asombro mientras que escuchaba es una manera asombrosa de hacer esta pregunta. Él hizo esta pregunta. ¿Cuál fue su realidad en agosto 23? ¿Cuál fue tu realidad en agosto 23? ¿Qué sucedió bajo tu juicio? ¿Cuál era tu realidad? Le preguntó al presidente en agosto 23. No, ¿cuál era la realidad? ¿Qué sucedió? Pero ¿cuál era tu realidad? Yo creo que yo sé lo que él quería decir con eso. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es la historia que usted está contando acerca de este suceso? Pero ese es el tipo de cosa que las personas dicen hoy. ¿Cuál es tu realidad? Tu realidad no puede ser mi realidad. Puede que no sea mi realidad. Como que si la realidad fuera algo objetivo. Como que si no fuera algo objetivo. Como que si la realidad pudiera ser determinada por cada individuo. Y así es como las personas piensan acerca de Dios. Así es como las personas piensan acerca de la verdad y de sus pecados. Y así es como las personas piensan acerca del juicio relacionado al pecado. Si yo no lo puedo ver, entonces no debe de ser cierto. O si yo deseo o escojo no verlo, entonces no puedo ser contado responsable por no verlo. Después de todo, esta no es mi realidad. No que Jesús está dejándole ver claro a estas multitudes. Es que la realidad es la realidad. La verdad es la verdad. Ya sea que usted diga que usted lo puede ver o no, usted va a tener responsabilidad por esto. Porque cada día los hombres demuestran que ellos tienen la habilidad de recibir evidencia, procesar evidencia y llegar a las conclusiones correctas. Las personas demuestran cada día de que Dios le ha dado a los hombres la habilidad de recibir evidencia, procesar la evidencia y tomar y hacer deducciones correctas de lo que se les ha presentado. Jesús usa estas dos ilustraciones simples. ¿Sabe que cuando usted ve que se levanta una nube en el poniente, ellos piensan acerca de la tierra de Israel y al poniente está el mar Mediterráneo? Cuando ustedes ven la nube que se levanta del poniente, se está oscureciendo, llenas de lluvia. Al instante decís, sacan una conclusión. Lo dicen una vez, de hecho. Usted ni siquiera toma suficiente tiempo para sacar la conclusión. Lo dice de inmediato. Viene un aguacero. ¿Y sabe qué? Cuando usted ve que viene el agua del mar Mediterráneo, ve esas nubes oscuras, la mayoría del tiempo usted va a estar correcto. Usted ha sacado la conclusión correcta. Ahí está la nube. Ahí está la lluvia. Ahí vienen los cielos que están amenazando de lluvia y aquí viene la lluvia. Usted tiene la habilidad de hacer eso, usted puede hacer eso. Y él dice, verso 55, y cuando sopla el viento del sur, decís, va a hacer calor. Y cuando el viento viene de la dirección del desierto, usted saca una conclusión y usted dice, va a hacer calor. Va a haber un calor enorme, es lo que dice aquí la traducción, que hace que las plantas se sequen. Este va a ser un día muy caliente, pero ¿sabe qué? Tiene razón. Usted puede leer las señales de la tierra, usted puede leer de las señales del cielo. Dios ha dado a los hombres la habilidad de recibir evidencia, procesar la evidencia y llegar a las decisiones correctas, a las conclusiones correctas basado en lo que ellos han visto. Así que, ¿cuál es la conclusión de Jesús? Verso 56, él dice, hipócritas. Hipócritas. ¿Qué significa ser un hipócrita? Significa que usted es un mentirosa, que usted usa una máscara, que usted juega un papel. Significa que usted no está siendo honesto. Hipócritas. Sabéis examinar el aspecto de la tierra y del cielo. Entonces, ¿por qué no examináis este tiempo presente? ¿En qué tiempo está hablando Jesús? El tiempo del reino, el tiempo del rey, el tiempo de la salvación, el tiempo del Mesías. Usted puede leer el cielo y la tierra, pero usted no puede darse cuenta que lo que yo le estoy diciendo a usted es la verdad. Usted dice que usted no sabe quién yo soy. Ustedes dicen, y esto es lo que él quiere decir por hipócritas, que es mentiroso, ustedes dicen que ustedes necesitan más evidencia. Ustedes dicen que necesitan señales. ¿Se acuerdan antes que Jesús dijo, yo no les estoy dando más señales, excepto esto? Señal de Jonás. Usted va a ver al Hijo del Hombre levantado de entre los muertos 3 días después de ser crucificado. Usted no va a recibir ninguna otra evidencia más allá de la evidencia que yo ya les estoy dando. El problema aquí no es evidencia. El problema es la falta de disposición. Usted no cree, no porque usted no se les ha dado suficiente para creer. Usted no cree porque usted no quiere creer. Y si usted no quiere creer, entonces no hay suficiente evidencia en el mundo para convencerle. Usted va a encontrar una razón para desechar toda la evidencia que yo le doy, porque el problema no es un problema de evidencia, el problema es un problema de su corazón. Usted es malvado. Y ustedes son mentirosos. Ustedes son hipócritas. Esto nunca ha dejado de suceder con la raza humana. Esto es tan cierto hoy en nuestro mundo como lo era en el mundo de Jesús. ¿Por qué los hombres no vienen a Jesús? ¿Por qué los hombres no creen en el Hijo de Dios? Porque no hay evidencia. Porque la evidencia no convence, porque la evidencia no es digna de confianza. O porque ellos no creen, no quieren creer. ¿No es asombroso lo que los hombres creerán? Y esto es lo que Jesús escoge, las dos ilustraciones que él escoge. Usted está hablando acerca de cosas con evidencias mínimas. Yo veo una nube. Eso es una evidencia mínima. Y yo estoy dispuesto de inmediato a sacar una conclusión de esto. Va a haber lluvia. Hay un viento que viene del sur, una evidencia mínima en la dirección del viento, pero estoy dispuesto a sacar una conclusión inmediata de esto y digo, va a ser un día caliente. Pero aquí hay alguien que es tan sabio, tiene un conocimiento tan penetrador y tan exponedor, usted va a dejar de argumentar con él. Aquí hay alguien quien está sanando a los ciegos, está liberando a los endemoniados, haciendo que los vientos se calmen con su voz, caminando sobre el agua, levantando a las personas de los muertos. Y usted está diciendo, necesito pensar acerca de esto. Necesito meditar acerca de esto. No estoy dispuesto a hacer una decisión muy rápidamente. A lo mejor hay más evidencia que necesitamos. ¿Sabe lo que usted es? Usted es un mentiroso. Usted es un hipócrita. El tema no es la evidencia. El problema es que usted tiene un problema moral, es un problema de pecado. Yo le digo a usted esta mañana, amigos míos, eso no ha cambiado en este mundo. En Juan 3:18, la Biblia dice este: el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, que sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Las personas no vienen a Jesús porque ellos aman su pecado. Las personas no vienen al Hijo de Dios porque Dios les ha dado evidencia a este mundo de la verdad de que su Hijo es el Salvador. Ellos no vienen al Salvador porque ellos aman sus pecados demasiado. Ellos no están dispuestos a confesar y olvidar sus pecados para aferrarse al Hijo de Dios y ser salvos. No es un problema de evidencia, es un problema de disposición. Y un día, todos en este cuarto van a estar delante de Dios y usted va a ser responsable de esto. Dios le dio a usted suficiente evidencia para que usted creyera en su Hijo. ¿Le dio Dios a usted suficiente evidencia para ser salvo? ¿Acaso Dios le ha dado a usted suficiente información y revelación para salvarle a usted? ¿Debe de usted haber respondido en una manera de creencia en aquellas cosas que Dios le dio a usted? A lo mejor le dio menos que usted. Pero si usted hubiera respondido creyendo en lo que Él le dio, algún día usted va a ser responsable por lo que Él le dio, porque Dios tiene la habilidad, una habilidad dada por Dios para tomar la evidencia, procesarla y sacar conclusiones correctas. Y todos los días ellos han demostrado que están dispuestos a sacar conclusiones rápidas acerca de cosas que no retan a su amor por el pecado. Pero dése cuenta de la segunda cosa que Jesús hace. Él no solamente resalta su responsabilidad, sino que Él resalta la urgencia de todo esto. Verso 57, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? ¿Por qué no han sacado usted un juicio aquí? Un juicio correcto. Dice, porque mientras vas con tu adversario para compadecer ante el magistrado, procurad en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te eche en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado aún el último centavo. Jesús dice, imagínense esta situación. Usted tiene un acusador, verso 58, porque mientras vas con tu adversario para compadecerse ante el magistrado, usted tiene un adversario. La acusación tiene que ver con una deuda. Verso 59, te digo que no saldrás ahí hasta que hayas pagado aún el último centavo. Usted tiene un acusador, el acusador tiene que ver con su deuda. Usted le debe a él dinero. Porque usted no le ha pagado al adversario, usted va en camino a un juicio preliminar. Usted va en camino a encontrarse con el primer paso en lo que sería un juicio en contra de usted. Y una vez usted ha llegado a ese primer paso, usted sabe, porque los hechos son los hechos, de que el juicio va a ir en contra de usted. Usted va a ser encontrado culpable. Usted va a ser encontrado como deudor de esta deuda. Y si a usted se le encuentra como deudor de esta deuda, a usted se le sacará de esa corte preliminar y usted irá delante de un juez. Ahora estamos hablando de algo permanente que le van a asignar un castigo a usted y el juez le va a entregar a usted al alguacil. Y la palabra ahí se refiere a una persona que iba a estar encargado de la prisión de los deudores. Así que juicio preliminar, juicio final, entregado al alguacil, y usted va a ser puesto en la prisión. Verso 58. Y Jesús dice, te digo, verso 59, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado aún el último centavo. La mayoría de las personas nunca salieron de las prisiones de la deuda. La razón por qué ellos estaban ahí es porque ellos no podían pagar la deuda. Así que usted no sale hasta que usted haya pagado la deuda. Y no solamente porque usted no puede salir de ahí usualmente, pero porque ellos le golpeaban y le maltrataban como una manera de motivar a su familia para pagar la deuda. No es un lugar donde usted quisiera estar. Pero ¿se da cuenta usted lo que Jesús dice en el verso 58? Porque mientras vas con tu adversario para compadecer ante el magistrado, procura con el camino arreglarte con él. Procura en el camino arreglarte con él. Usted tiene una oportunidad para arreglar la deuda. Si tu adversario te dio la oportunidad de arreglar tu deuda antes de que usted llegara al magistrado, antes de que usted llegara al juez, antes de que usted llegara al alguacil, antes de que usted terminara en la prisión, ¿qué es lo que usted haría? ¿Qué es lo que cualquier persona razonable haría? Con la respuesta, usted arregla la deuda. Usted arregla la deuda. ¿Y qué es lo que Jesús ha estado anunciando al mundo? El Padre me envió al mundo para que los pecadores puedan recibir perdón de su deuda. Perdonada. Perdonar sus deudas. Todos sus pecados pueden ser perdonados. Esta deuda, usted está delante de Dios, usted ve el título culpable sobre usted. Usted le debe a Él basado en tus pecados. Y la deuda es una de juicio y furia. Y Dios ha hecho un camino de que usted, para que usted pueda ser perdonado de esa deuda, no por sus propias obras, no por sus esfuerzos, pero por la obra terminada y completa de su Hijo perfecto, que dejó los tesoros del cielo y vino a este mundo enfermo de pecado. Aunque Él era rico, Él se volvió pobre, para que nosotros los que éramos pobres pudiéramos volvernos ricos a través de Él. Y Él dio su vida en la cruz para pagar por todos los pecados de todos aquellos que iban a confiar en Él. Y Dios ha anunciado en el mundo, si ustedes se apartan de sus pecados y confían en mi Hijo, yo les perdonaré. Y yo les recibiré. Yo los transformaré. Y ustedes tendrán vida eterna. Y la oportunidad que usted tiene antes de que usted se encuentre con el juez cara a cara es ahora, en este mundo. ¿Por qué usted no quisiera eso? ¿Acaso es un problema de evidencia? ¿O es un problema de disposición? ¿Por qué usted no cree en Cristo? Y Jesús está diciéndole a estas personas, dejen de mentir. Dejen de mentir. El problema no es evidencia, el problema es su corazón. Es su deseo. Qué seguido Jesús trató de alcanzar a estas personas, pero ellos no creerían. Es un mensaje sencillo, ¿no es cierto? No es difícil de entender, no es complicado. Dios ha dado suficiente revelación para que usted sea salvo. Dios ha dado suficiente revelación para que usted sepa cómo vivir. Lo tenemos aquí en su palabra, pero ¿va usted a creerlo? Él ha anunciado las buenas nuevas a usted a través de las Escrituras de que hay una manera de que todos sus pecados sean perdonados. Ese camino es Jesús, quien vino del cielo a la tierra, la segunda persona del Dios triuno, que vivió una vida sin pecado, quien murió en la cruz, fue levantado de entre los muertos y fue levantado al cielo. Él le ofrece a usted una vida gratis, como un regalo, pero usted debe de apartarse de la vida que usted lleva y confiar en Él. ¿Va usted a hacerlo? Usted tiene una oportunidad ahorita para que su deuda sea perdonada. Usted va en camino al juez. Usted no lo sabe. Usted es un hombre muerto que camina. Usted ya fue condenado. Usted va camino al juicio. Y usted no va a salir de ahí hasta que usted haya pagado hasta el último centavo. Yo tengo noticias para usted, para nosotros, tomando esto al ámbito espiritual. Esa es una prisión de la cual usted nunca saldrá. Es un infierno eterno. De hecho, es interesante que Jesús o Lucas aquí usa la palabra lepton, para esa palabra que se traduce como centavo. Era una pequeña moneda de cobre que vivía como 25 minutos de trabajo en un día. Una fracción de un denario, lo cual era la paga de un día, hasta el último centavo, hasta la cantidad más pequeña de dinero, usted lo va a pagar todo. Pero Dios le ofrece a usted perdón. Así que quiero cerrar esta mañana al hacerle un par de preguntas y terminamos. La que quiero hacer es, ¿hay alguien aquí en este cuarto esta mañana que Dios ha tratado con usted? En una manera que es clara, es innegable, pero usted ha tratado de explicarlo. ¿Hay alguien de esa manera aquí? Hablamos acerca de la evidencia que Cristo le dio a estas personas y gracias a Dios que ahora esta es nuestra evidencia. Nos ha dado evidencia a nosotros. Nosotros hemos sido expuestos a esto esta mañana. Pero la maravilla de estas cosas es que ¿acaso Dios no está todavía tratando con las personas en nuestro mundo? ¿Acaso no está tratando con las personas cada día en nuestro mundo? Y hay personas que están sentadas aquí que a través de circunstancias y personas que le aman y que les han estado hablando a ustedes y a través de la exposición que usted ha tenido al Evangelio. ¿Con quién está Dios tratando en este auditorio? Que aún usted no ha venido a Cristo, usted todavía no se ha rendido a Cristo. La evidencia es clara. El problema está en el área de su disposición y usted está tratando de explicar cómo es que Dios ha estado tratando con su vida en estos días. ¿Va usted a dejar de tratar de explicar esto? ¿Y va usted a recibir el testimonio de Dios acerca de su Hijo? ¿Va usted a arrepentirse acerca de sus pecados y creer? ¿Va usted a hacer eso hoy? Me pregunto si hay alguien aquí esta mañana que usted ha estado deshonrando a Dios al demandar más evidencia o más tiempo. Yo simplemente necesito más evidencia, más tiempo. Olvidando de que usted va en camino a enfrentarse al Rey. Y si usted estuviera en su camino a enfrentarse a un juez en esta tierra sabiendo que usted iba a terminar en la prisión de los deudores, ¿no le tomaría mucho tiempo arreglar su deuda? Sí, se le diera una oferta para arreglar esa deuda. ¿Por qué está usted esperando a comprometer su vida a Cristo? ¿Por qué usted no va a responder en fe al Evangelio en este momento? Y luego le pregunto, si usted encuentra su corazón en vida, resistencia a lo que estamos hablando, ¿puede usted ser honesto acerca de lo que está mal con usted? ¿Qué es lo que realmente está mal? ¿Por qué existe esta resistencia? ¿Acaso es un problema de evidencia? Cuando usted cree tantas otras cosas con evidencia mínima. A veces las personas creen lo que ellos quieren creer sin evidencia. Así, ¿cuál es la verdadera razón por la resistencia en usted? ¿Acaso no es lo que la Biblia dice que es? ¿Su naturaleza pecaminosa? ¿Y va usted hoy a perder el pecado para ganar el perdón? ¿Dejar atrás la muerte para ganar la vida? ¿Va a dejar atrás estar apartado de Dios para conocer al Creador, para conocer a su Hijo? ¿Dejar atrás la esclavitud para conocer la libertad? ¿Ve usted que a usted se le da una gran oportunidad ahora para ser salvo? Yo lo exhorto con todos los creyentes en este lugar. Reciba al Hijo de Dios ahora, antes de que sea demasiado tarde. Antes de que sea demasiado tarde, y luego le voy a preguntar a los creyentes en este lugar. Hemos sido salvos, pero ¿acaso es posible, por la presencia de la carne, de que de tiempo en tiempo ignoremos evidencia, de que se nos dé vista, libertad y vida, y que Dios nos ame tanto como sus hijos? De que Él nos traiga cara a cara con las cosas que nos están lastimando, con las cosas que amenazan lastimarnos, con las cosas que no van a hacer una vida que le glorifique a Él a lo máximo. Pero por nuestro corazón pecaminoso, por el pecado que mora en nosotros por algún tiempo, queremos hacer un oído sordo o un ojo sordo cuando nosotros esta mañana dejamos de resistir la obra del Espíritu en nuestras vidas y escuchamos a aquel que nos ama más de lo que nosotros sabemos que nos ama al escuchar su palabra. Él no solamente nos ha dado suficiente evidencia para ser salvos. Él nos ha dado suficiente evidencia para ser santificados, para saber cómo vivir. ¿Creeremos en Dios cuando Él nos dice cómo debemos de vivir? Usted no va a descubrir eso en su corazón. Usted no va a descubrirlo aquí en el mundo. Usted no va a saber cómo. Usted va a saber cómo vivir mientras que usted vea su palabra. ¿Va usted a escuchar a Dios cuando Él le dice, Hijo de Dios, cómo vivir? Y la iglesia dirá, Amén. Oremos. Señor, gracias por amarnos de la manera en que nos amas. Gracias por tu amor por este mundo, que es verdadero y cierto, aún en el caso de aquellos que no te aman, Señor. En el caso de aquellos que aún en este momento se están resistiendo a ti. Enfrentando a este mundo que se revela y se resiste en contra de ti, aunque vemos evidencia innegable de tu amor y tu gracia. Esa evidencia va a poner a este mundo en responsabilidad mientras que ellos van hacia el juez y más allá de eso, una prisión eterna. Y ahora tú ofreces en términos de paz y de perdón y de liberación de las deudas. Y tu Hijo es el que pagó esa deuda para que podamos ser liberados. Señor, yo oro de que te escuchemos, de que creamos en ti y de que te obedezcamos. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.